El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Bienvenidos a Profesión Gamer. Este es el episodio número 9. Mi nombre es Fabián Bueno y tenemos para darle mucha información en este capítulo. Está con nosotros el señor Juan Salazar. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, Fabián. Hola, gente de Profesión Gamer. Un gran honor estar de nuevo aquí con ustedes con cosas bastante nutridas.
Muy bien, Juan. Y tenemos a mi amigo, al señor Michael Orjuela.
¡Bravo! Mi aplauso correspondiente. Súper contento de estar de nuevo acá, como lo dijo Juan. Yo sé que Juan no quiso ir un poco más a fondo sobre esto, pero 3 temporadas que estuve ausente, algo pasó con el presupuesto. Así que ahorita les comento un poco de esa situación.
Hubo 3 episodios que no estuvieron, ninguno de los 2. Me dejaron acá solo, tuvimos muy buen contenido. Vino la gente de Bitcoin, estuvo Jack, hablamos de YouTube, hablamos de varias cosas, estuvo muy bueno. Pero se les extraña que no estén acá.
Sí, lo sé, recibí muchos mensajes, yo llegaba a la casa, tenía prensa en la casa, qué había pasado, qué había ocurrido. Pero bueno, es algo que les voy a comentar ahorita. Mismo en este podcast increíble en Blue Radio con Profesión Gamer.
Muy bien, lo vamos a dejar entonces para decirlo en un momento. Bien, el episodio número 9, ¿qué tenemos en el episodio número 9? Tenemos un desafío pero de años que viene rondando en toda esta industria, y es PlayStation versus Xbox o Xbox versus PlayStation. Así que no es fácil, para eso tenemos 2 personas que van a defender cada una de estas consolas, y vamos a presentarlas, ¿sí?
Bueno, listo, claro que sí, Fabián. Entonces, empezando, vamos a presentar a uno de los líderes de la comunidad de PlayStation 4 Colombia. Le damos el saludo a Daniel Ayala.
Muy bien, muchas gracias por habernos invitado acá a defender nuestra posición.
Muy bien, Dani, muchas gracias por haber venido, Daniel.
Y por parte de Xbox tenemos a una persona muy reconocida en el ámbito gamer, uno de los influyentes de Xbox One en Colombia, o inclusive de Xbox en general, Jimmy Alexander Moreno. ¿Cómo estás, Jimmy?
Muy buenas, increíble. Aquí igualmente haciendo posición y teniendo toda la autoridad, porque para mí Xbox es la vida.
Muy bien,
vamos.
Arrancó.
Ya empezamos.
1-0,
arriba de Xbox. Arrancamos con todas, ya está. Vamos a ir, yo voy a ir preguntando como si fuera parte de los oyentes. Entonces, Jimmy, ¿por qué vos vas a defender estos colores? Explícame un poquito rápidamente por qué vos podrías defender los colores de Xbox.
Bueno, realmente desde mi posición, y que ha sido una trascendencia, yo creo que ya de 10 años, el amor por Xbox inició fue con shooters. Y realmente el posicionamiento que tienen Xbox con shooters, no puedo decir que es el mejor, tanto competitivamente, si es por diversión, por cualquier que tú veas, cualquier arista. Realmente no hay posición que ninguna consola, sea Play, sea Nintendo, no lo puede llevar.
Ok, entonces, pero a lo que voy es, Juan, ¿por qué trajimos a Jimmy acá a defender Xbox? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es el por qué?
Bueno, sinceramente porque la parte competitiva que se está viendo y se está realizando últimamente con Xbox es la mayor. Y digamos que actualmente estoy viendo esas oportunidades que realmente no solo yo, sino los jugadores en general tienen la capacidad, que es gigante. Y ahora, hoy en día, todos estos jugadores nuevos y de años anteriores shooters van a tener la oportunidad no en otras consolas, sino en Xbox One.
Ok, perfecto. A ver, Daniel, si me puedes responder la pregunta. ¿Por qué está Daniel acá defendiendo los colores de PlayStation?
Porque digamos que PlayStation ha sido el referente no desde hace 10 años, sino desde hace 20. Fue la consola que representó el cambio en la industria, ir más allá, pasamos del cartucho al CD, pasamos de lo análogo a lo digital. Entonces, simplemente, digamos que las bases de la industria en este momento están cimentadas básicamente sobre lo que empezó Sony hace 20 años, sobre el CD, sobre la reproducción digital. Si bien es cierto que en su momento, como expone el compañero, Xbox tenía la batuta en los shooters y todo, nada más podemos referirnos a COD, que siempre lo tuvo Xbox y ahora ya no lo tiene. Ahora es PlayStation. ¿Por qué? Porque simplemente PlayStation en esta generación se encargó de hacer la mejor consola lo que ha hecho migrar a las compañías, y digamos que yo siempre he estado detrás de la vanguardia tecnológica. Entonces siempre, digamos que mi carrera, si bien soy jugador de muchas plataformas, mi carrera y lo que a mí siempre me ha gustado siempre ha venido anclado al nombre de PlayStation.
Ahí quiero apuntar un poquito, rápidamente. ¿Quién es Daniel? ¿Quién es Daniel? ¿Cuánto hace que jugás PlayStation?
Bueno,
¿por qué jugás PlayStation? ¿Quién es? ¿Hace cuánto tiempo? Hay un montón de gente que está escuchando y dice, bueno, ¿y quiénes son ellos para poder defender estos códigos?
Bueno, mi carrera de...
Mi
carrera gamer no empezó directamente con PlayStation. Yo jugué desde 2600. Pero cuando conocí lo que es PlayStation, automáticamente eso fue un amor a primera vista. Desde ese entonces he tenido, digamos que todas las consolas PlayStation, desde la 1, PSP, PlayStation Vita, todas. Las he podido probar. Y digamos que si bien antes en Colombia no había una carrera, o sea, no había muchas comunidades y no se había pegado tanto esto, yo digamos que me formé en comunidades en el foro español más grande del mundo, que es la comunidad de OL. Y siempre estuve de la mano de PlayStation ahí en los foros, incluso alcancé a ser colaborador de ese foro. Entonces ahí me formé, digamos. Y ya cuando tuve la posibilidad de hacer lo mismo acá en el país, empecé a hacerlo. Pero toda la vida he estado ligado a PlayStation.
Bien, Jimmy, la misma pregunta. ¿Por qué Jimmy? ¿Por qué Jimmy? Es decir, ¿quién es Jimmy y por qué tenés esta experiencia gamer, tu carrera gamer?
Exacto. Algo muy parecido, como el compañero expone, es que nosotros no iniciamos con nuestros amores, pero sí nos afianzamos con un amor. Yo también inicié con Nintendo, pasé a Play 1, pero ahí fue cuando se detuvo, porque me formé como parte competitiva y en Play no veía esa capacidad, también por amistades, por todas estas cuestiones. Entonces, ahí fue un paso totalmente a Xbox, ver todos los juegos que se estaban lanzando en ese entonces, toda la familiaridad que tenía para poder hacer una persona competitiva, para ser un jugador y un gamer verdadero. Y saliendo de los shooters, saliendo de otras cosas, también otros juegos que se estaban realizando por ese entonces, que para Xbox 360 y la primera Xbox fue el boom más total, superando muchísimas ventas de Play. Y pues actualmente jugador de shooters y otros géneros que se están realizando.
Daniel, ¿por qué PlayStation es la mejor consola, concretamente?
Primero, Sony tiene la mayor batería de estudios first party, de estudios que desarrollan directamente por ellos, pero a su vez también se ha ganado muchos...
Expliquémosle rápidamente first party a los oyentes, por favor.
Bueno, les recordamos, igual eso ya lo habíamos mencionado, sí. Pero first party es... juegos que hace la empresa de la plataforma, es decir, juegos como Halo, que lo hace Microsoft, o Uncharted, que lo hace Sony. Y third party son de empresas desarrolladoras aparte que buscan las consolas para poder mostrar sus juegos. Ejemplo EA, ejemplo Ubisoft, Activision, entre otros.
Perfecto. ¿Cuánto más estamos con PlayStation, con estudios propios, que Xbox? Es decir, ¿es mucha la diferencia?
Sí, es bastante la diferencia. Sony desde PlayStation 2 empezó, digamos, a construir su propia estructura de estudios propios, y a estas alturas yo no me atrevería a dar un número exacto, pero sí puedo decir que casi que dobla a Xbox en ese aspecto. Adicional a eso, que Sony, debido a que digamos que tiene el dominio total sobre territorios como Japón, no necesariamente tiene que tener estudios first party participando directamente con ella, pero sí los tiene desarrollando directamente para ella, porque Xbox no tiene presencia en determinados mercados. Entonces eso, digamos que a su vez, refuerza su propia estructura de estudios propios. Y no solo eso, tiene una, también por beneficios técnicos y todo, tiene una plataforma de estudios third party que prefieren a la consola PlayStation como consola base para sus desarrollos.
¿Por qué la preferirían?
Porque si estamos hablando de esta actual generación, es la consola más potente del mercado.
Entonces, si yo tengo que decir tres ítems, sería: uno, el doble en estudios; dos, la consola más potente; y ¿cuál más pondrías?
Yo podría decir que tal vez la comunidad de jugadores más grande en este momento en plataformas, o sea, refiriéndome a Xbox versus PlayStation, ¿no?
Sí.
Porque tenemos mayor cantidad de plataformas vendidas en este momento.
Más cantidad vendidas, más. Listo. Esas son las primeras tres que podemos hablar con Daniel, PlayStation. Jimmy, ¿cuáles serían tus tres ítems que hace que sea una mejor consola? Que sea la mejor consola.
Bueno, realmente tres. Elegir tres es difícil porque Xbox tiene muchas, pero hay un ítem muy, muy importante y es el Xbox Live. El Xbox Live realmente es algo, no es decente, es muy bueno. Es un servicio de Xbox que realmente supera en cualquier aspecto de nivel otras plataformas y esencialmente pues a Play. realmente no tiene caídas, y si las tiene han sido muy generadas, muy bajas, no ha sido hackeada como ha sucedido en ediciones y años pasados. Eso sería uno de los ítems.
Bien, uno. ¿El segundo?
Sí. Digamos que Xbox One realmente tiene la mayor cantidad de juegos exclusivos. Tiene una
mayor
muy buena...
¿Mayor cantidad de juegos exclusivos? Ya me estás... Ya se me cierra... Me choca con la que dijo Daniel, que era el doble de
es el doble.
Estudios.
Una cosa...
¿Quién tiene juego. Más juegos exclusivos? ¿Xbox o Play?
En este momento estoy seguro que Xbox One.
No. Es PlayStation.
Listo. Listo. Hasta ahí.
Pelea. Seguridad. Listo. Seguridad. Sucede actualmente... Hasta digamos ahí. Que hay un paso... Pero por cuestiones de hace poco tiempo que Sony lo adelantó. Pero pues tampoco diría que es como el doble.
Bueno, está bien, pero el bueno, tema es quién tiene más.
Exacto.
Pero vos decís que sí. Vos decís que sí. ¿La tercera cuál es?
Hay un punto importantísimo que ahí sí Xbox One no hace remakes, no hace eso. Es algo mejor y son la retrocompatibilidad. En Xbox One tenemos dos consolas en una. La Xbox 360 y la Xbox One. No son remakes y otra vez volver a pagar, no. Tú con el mismo juego que tenías en Xbox 360, fácilmente puedes jugarlo en Xbox One.
Está bien, pero ¿lo ves con la misma calidad de gráficos?
No. Una cosa es
yo eso. Te hago una pregunta. ¿Vos ¿los jugás juegos 360 en
sí,
Xbox One?
Sí.
Totalmente. ¿Sí jugás?
Sí, los he jugado, claro. Muchos de los juegos que yo me enamoré fueron de 360. Y cómo no tenerlos otra vez ahí con el servicio de Xbox Live.
¿Pero podés jugar contra gente que tiene Xbox One con ese juego 360?
No.
Tiene que tener 360 también. O sí, tiene que tener una Xbox One 360
sí,
jugando.
Exactamente.
¿Sí? Tenemos ahí unos par de puntos. Necesito la opinión del señor Michael Orjuela. Hasta acá estamos hablando, Mike, de que tenemos un tema de el doble de estudios, que es la consola más potente, la PlayStation, y que tiene un poco más de comunidad. Desde el lado de Xbox nos dicen que Xbox Live es un punto muy fuerte, que tiene más juegos exclusivos, ahí ya hay un choque, hay que definir cuál tiene más o más. Y otro gran punto es el tema del retro, de poder jugar 360. ¿Qué opinas hasta ahora con lo que se está discutiendo en la mesa?
Imparcial. Bueno, yo voy a ser súper imparcial acá, pero pues me toca decirle a Dani algunas cosas, ¿no? Lo primero es que sí, o sea, Jimmy, yo sé que no estamos acá, no nos conocemos, no somos vecinos, pero realmente tengo que estar de acuerdo con lo que dices. PlayStation tiene la comunidad más grande, pero ¿de qué te sirve si no tienes un Xbox Live tan increíble como el que trae la Xbox, ¿no? Carece de problemas, el tema de lo amable que es la interfase de la consola como tal. Y eso hace que realmente uno no se enamore tanto. El tema de los juegos retro, pues es increíble lo que tú decías, Jimmy, de uno no tener que volver a comprar los juegos o estar cambiando la consola y estar diciendo, bueno, me toca cambiar esto, ahora me toca comprar la otra. Ojalá tuviera una 360 guardada en el closet para poder jugar, ¿sí? Me imagino yo, no sé, de pronto Dani me dice, no, yo las tengo todas. Y sí, toca tener la Play 1, la Play 2, la Play 3, todas guardadas en el armario para poder jugar, ¿no? El tema de los títulos exclusivos sí es algo a revisar. Sí, es totalmente cierto de que Xbox tiene una gran cantidad de títulos exclusivos. No sabemos si realmente llegue a ser superior a los de PlayStation, pero sí tiene muy buenos títulos. Igual, bueno, ahí yo pienso que es más por gustos, pero pues no se le puede echar la culpa a la gente que le guste la Play 4, ¿no? O lo PlayStation, o sea, yo no...
No, por supuesto que no.
Es como cuando tu papá te hace hincha del equipo que tú no quieres.
Sí, o sea, sí,
tú
entiendo,
crees,
entiendo si tu punto, pero bueno, no es tan así. Yo soy muy imparcial. Yo sí. Para mí las dos son una excelente consola, excelente. No me dejar. Yo quiero escuchar ahora, como te dejé hablar a vos, quiero que hable Juan. ¿Qué opina Juan de lo que se está hablando en la mesa?
No, yo también voy a ser igual de imparcial como fue Michael, obviamente.
Gracias, Juan.
Y hay una cosa muy importante y es que sí, Daniel tiene razón, porque independientemente de cualquier cosa que se haga en línea, lo que importa es el juego en el que tú estés involucrado. Así que hay que decirlo. Uno, por eso es que hay más consolas vendidas. Ahorita estaba revisando y en el 2015 y parte de 2016, en ese momento Play lleva la delantera con más de un 50% con respecto a lo que tiene Xbox en consolas vendidas.
Ahorita, a nivel mundial.
A nivel mundial, estamos hablando a nivel mundial.
¿Dónde? ¿En Somalia?
No. Mundial.
Yo pregunto, no, porque es
mundial.
Que la verdad...
Ah, ¿en qué planeta?
No, me está botando unos datos que no, o sea, listo.
¿Cómo que no?
Está buenísimo.
Averigua lo tuyo.
Yo también voy a buscar ahí en la página que él mismo tiene.
Busca y reste la parte nipona.
Con muchísimo gusto.
No hay que quitar la parte nipona. Básicamente, a Xbox le quedó grande conquistar ese mercado. Y es, ¿de dónde? O sea, ¿cuál es la cuna de los videojuegos? Japón. No podemos sacar a Japón de la ecuación. No es culpa de nosotros que a Xbox le haya quedado grande.
Ya están casados.
Ahora me quedó algo. Ya tiramos los tres puntos. Vamos al revés con el tema. Daniel, Xbox Live. ¿Qué opinas de Xbox Live?
Sí, es una plataforma más sólida. Estoy de acuerdo con eso. Y de hecho...
Dice, yo tuve mucha bronca en la vez que no sé si hackearon o qué pasó, pero me acuerdo que no funcionaba más el Plus. ¿Te acordás de eso?
Sí, hay dos cosas. Sí, es una plataforma más sólida, pero tengan en cuenta que tenemos el doble de usuarios en esa plataforma. Entonces es normal que una plataforma con menos saturación funcione mejor. Eso de que nunca han hackeado...
¿Y el dinero qué pasa también? Porque antes era gratis.
Ah, bueno, sí.
En el Play 3 era gratis y en Play 4 se empezó a cobrar.
Ese es otro punto de inflexión. ¿Por qué? ¿Cómo no va a tener Xbox una plataforma más sólida si lleva cobrando dos generaciones? PlayStation 4 lleva cobrando una. Pero algo que mucha gente no sabe y es que Microsoft tiene una plataforma más sólida para Xbox Live porque tiene la segunda plataforma de servidores más sólida del mundo. O sea, es irrelevante en ese momento si está destinada a qué esté destinada. Sí, funciona mejor. Pero eso de que nunca la han hackeado, primero que todo es falso. Porque la han hackeado un par de veces. Los mismos que se han metido con PlayStation, que son Lizard Squad, se han metido con Xbox. Sí, funciona mejor, pero tienen una base de usuarios mucho menor. Y llevan cobrando dos generaciones. Nosotros hasta ahora estamos empezando a pagar algo que ustedes llevan pagando 10 años.
Quiero aquí corregir algo que tú dijiste. No llevan dos generaciones, llevan tres generaciones cobrando. Sí. O sea, desde que salió Xbox, negro. Xbox Negra, Xbox 360, Xbox One, han estado...
Perdón que yo no recuerde el Betamax ese, pero es que francamente se vendían un Betamax de esos al lado de, no sé, 5.000, 6.000 PlayStation. O sea, francamente, Xbox, la primera Xbox entra en la ecuación porque toca tenerla en cuenta. Porque sí, existió, fue la base de algo, pero si hablamos de historia gamer y de todo lo que trascendió, la consola no trascendió, entonces por eso, perdón por la omisión, ¿no?
No, igual la calidad, sí, claro. La calidad cuesta, ¿no? Por eso sí. Es que llevamos pagando pues tres generaciones y bueno, igual por ahí en unos 7 años de pronto nos alcanzan, ¿no? De aquí a que paguen ustedes.
La calidad cuesta y por eso el 95% de las consolas Xbox 360 vendidas desde primera generación todas se quemaron.
Claro, indudablemente. Y por eso es que también muchas personas de Xbox han querido pasarse inclusive a PlayStation para el nivel competitivo, si lo queremos hablar de esa manera. Pero bueno, tranquilo.
¿Qué tiene que decir Jimmy hasta ahora? Jimmy, vamos a hacerlo al revés.
Sí, están crucificándome, o sea, ya estoy...
Vamos a hacerlo al revés. O sea,
Jimmy, prende el micrófono.
Vamos a hacerlo ahora, sí. Vamos a hacerlo al revés. Dijo Daniel que PlayStation es la consola más potente. ¿Es verdad o no para vos, Jimmy?
Para fritar cosas.
Exacto. O sea, digamos que una consola potente no hace mejor juego... Sinceramente, pero si no tengo que ser fanboy, sí, es más potente totalmente, pero eso no quiere indicar que tenga mejor calidad.
Listo, está bien, lo entiendo. Es decir, con que tenga una calidad del 80%, funciona todo perfecto. Si otra total. Tiene una calidad de 120 o 150, bueno, no, exacto, no hace más. Hasta ese sentido, hasta eso lo puedes defender desde ese lado. Perfecto. Perfecto. Dijo que tenemos el doble de estudios.
Tenemos, ya te metiste ahí.
Sí.
Sí, gracias.
No, pero luego, hablo igual de los dos lados. Hablo igual. No, gracias, tenemos, gracias. Lo digo tanto para Xbox como para Play.
Y es el moderador
más crucificado.
El doble de estudios o juegos exclusivos. No la tienen claro ninguno de los dos. Ninguno de los dos creo que me asegura. ¿Vos me lo asegurás?
Yo lo aseguro.
¿El doble?
Porque es que los
dijiste el doble.
Sí, pero es que los fanáticos de Xbox suelen cometer un error. Yo, o sea, de los estudios estoy seguro que es el doble, porque ese conteo lo hemos hecho varias veces. De estudios exclusivos.
Okay. ¿Y juegos exclusivos?
Juegos puede que no tengan el doble, pero sí tiene más porque es que los fanáticos de Xbox cometen un error. Y es siempre dejar a las desarrolladoras y a los estudios japoneses o los juegos que salen en Japón de lado. Y muchos de esos juegos terminan saltando a este lado del charco o a Occidente. Entonces, por eso es que a veces en el conteo no se dan cuenta que tenemos más juegos exclusivos. Y ya ni hablar de lo que viene aquí a futuro porque...
Pero quiere decir que hay juegos exclusivos que vos no los comprás, que no te llegan nunca acá, pero que están en la consola.
Sí, que están en la consola, claro.
¿Y pero de qué te sirven si no te llegan acá
porque,
para comprar?
Porque yo no puedo hablar solo por mí, estamos hablando de la marca y hay muchos importadores.
A nivel global.
Exactamente. Y hay mucha gente que colecciona esos juegos, son juegos, lo que llamamos juegos de nicho, que tienen su propio sector, su propia fanaticada, y es gente que compra esos juegos. Entonces, sí funcionan en su nicho.
¿Qué tenés que decir entonces? Vos me dijiste, Jimmy, el tema de potente, lo aceptás hasta cierto punto, pero eso no hace que compre la consola o no compre la otra.
Para mí es algo casi irrelevante.
No sé si es relevante. Irrelevante yo no lo veo. Yo soy imparcial. No lo veo irrelevante. Si es mejor consola, mejor, más potente, más potente. El día de mañana me van a exigir más y va a estar ahí.
Eso, es esa exigencia que ahora se necesita para las...
Pero por ahí no tiene sentido porque después terminas comprando una Pro. O sea, ¿para qué quiero? Sí. Entonces después sale otra nueva. Ahora, estoy de acuerdo, ahí aceptaste. De tu lado, Daniel, ¿qué opinás del tema retro? Esto de que se pueda jugar con 360 y no pueda jugar vos juegos de Play 3. ¿Qué opinás de eso?
No, de hecho, es la estrategia de mercadeo más brillante de Xbox. ¿Por qué? Porque levantó las bajas ventas de la consola en un inicio. Y es que recordemos que la consola en un inicio prácticamente no se vendía. PlayStation 4 se lanzó en todos los mercados, o sea, en muchos mercados al tiempo, muchos más de los que se lanzó Xbox, y aún así, Xbox con todo el tiempo que tuvo de más para, digamos que depurar su sistema, para arreglar las enormes embarradas que cometió en un inicio con su plataforma, no lo hizo. ¿Y a qué recurrió? A la retrocompatibilidad. La retrocompatibilidad en Xbox es posible porque básicamente lo que hicieron fue coger la Xbox 360 y hacerla más potente, su arquitectura se parece. PlayStation 3 tenía una arquitectura tremendamente complicada, y no se pudo replicar en esta generación. Y digamos que, al menos yo como usuario final, estoy de acuerdo en hacer esa concesión de, si quiero un mejor sistema en este momento, de que no estemos anclados a lo que era PlayStation 3, porque simplemente no es posible emularlo en este momento.
¿Qué opina, Juan?
Bueno, hay una cosa para notar, y es que, empezando, no todos los juegos de 360 se pueden emular en una Xbox One. Porque hay que decirle, lo que tiene el sistema de Xbox One es un emulador de 360. Porque si ustedes se dan cuenta, al momento de ingresar, entran como al sistema, al efecto de emulación de Xbox 360 como si fuera el inicio. Ahora, tampoco, no todos los juegos de Play 3 se pueden jugar en Play 4, sin embargo sí se puede hacer, pero las personas tienen que adquirir algo que se llama el PlayStation View.
Y este tema, por ejemplo, Juan, no sé si de pronto tú me aclaras, el tema del Anywhere, ¿es?
Sí, es que está. Es otro de los puntos.
Si tú me explicas también sobre eso, Juan, Xbox, haciendo la comparación con PlayStation, ya que estás hablando mucho de PlayStation.
Nos metemos con el tema de Anywhere, que es la...
¿Cómo es? Un poco para que nos orienten.
Simplemente... ¿Es algo a favor para alguien que se va a comprar una Xbox?
No.
Desde el lado de Play, no. Listo. No, ¿por qué?
Es simple. ¿Cómo le vas? O sea, si la principal base de tener una consola exclusiva son sus exclusivas que solo vas a poder jugar en tu consola y ahora puedes jugarlas en PC o en casi cualquier plataforma. ¿Para qué compras Xbox?
Listo, ese es el no de Play y el no de Daniel. ¿Cuál es el sí de Jimmy? ¿Por qué Jimmy sí?
O sea, realmente tendrías la oportunidad de jugarlos en ambas sin tener que pagar el doble. Pero ahí sí tengo que estar afirmando eso porque pues realmente con Xbox, digamos que la base es en Xbox One. Pero pues si tienes una consola, ¿para qué vas a jugarlo en un PC donde pues... correr mucho mejor juegos de esta generación?
Entonces,
es un arma de doble filo.
¿Vos estás a favor?
Pero
o
sí,
no.
Total, a favor, porque a es favor. Algo que, hombre, ¿vos estás a favor, no se Michael, realiza no? para otras consolas.
Solo hay un problema con eso. Bueno. No te guarda las partidas. Ya verifiqué.
Por eso es un valor agregado.
No, o sea, te toca jugar te toca jugar una partida en Xbox y después y no te toca jugar otra partida aparte en PC. ¿Para qué?
No hay cross-save, mejor dicho.
Exacto, no hay cross-save, como lo hace Vita y Play 4.
¿Es así, Jimmy?
Digamos que voy a ser en este momento abogado del diablo. Igual es una idea que tiene 6 meses de gestada en Microsoft y hay muchas cosas que van a terminar implementando a futuro. Eso es claro. Pero es lo mismo, o sea, si yo como usuario no tengo consola, pero tengo un PC, ¿para qué voy a comprar la consola si en el PC voy a poder jugar lo mismo que iba a jugar en Xbox? Y mejor, y probablemente más barato, porque muchos juegos tienden a salir más baratos en PC. Entonces, es más que un arma de doble filo, se están disparando en el pie, porque le estás quitando básicamente tu mercado a tu propia marca, que es la ventaja, o sea, por eso a mí me han preguntado mucho sobre eso y por eso prefiero que nunca se llegue a implementar en PlayStation, porque si yo quiero exclusivas las tengo en PlayStation y no necesito recurrir al PC ni nada. Entonces, sí, probablemente termine mejorando, probablemente termine habiendo cross-save, cross-buy, todas las cosas que suelen venir relacionadas con esos servicios, pero de momento es un arma en contra de la misma marca de Xbox.
Bien, hasta ahora creo que hemos tocado los temas más importantes, que teníamos ya hecho producción, ya había hecho los temas más importantes, creo que los hemos tocado todos. Hay uno que tengo yo a nivel personal, tengo un solo tema, el control. ¿Influye o no influye?
Quiero tomar la palabra.
Acabas de coger una fibra bien interna de los fanboys.
Exacto.
¿Qué pasa con el control? Porque mucha gente de PlayStation no juega a Xbox porque el control no le gusta, porque agarra el control y no le gusta. Y después al revés, la gente de Xbox usa el control de Play y no le gusta. ¿Qué pasa con el control? Jimmy, ¿qué opinas del control?
Es increíble. Incluso aquí hoy, para que mi contrincante se deleite con esta hermosura, que ojalá suene, como se escucha al abrir, porque es una caja especial. Traje hoy el control Elite de Xbox. No es un control cualquiera. Se puede realmente modificar por muchas partes, por todo lo que tú quieras. Si quieres más gatillos atrás, que necesitas una movilización más rápida, los sticks responden mucho más rápido. Que si quieres unos sticks más altos los puedes cambiar, porque dices, no, es que los sticks hacia abajo no me gustan. Me gustan más cóncavos y no convexos. No, esa cruceta no me gusta porque es que yo voy a jugar un juego de peleas y pues necesito hacer combos más rápido, entonces no le introduzco la otra. Todas esas cosas. Esto es el único control que lo mantiene. Entonces, a mi contrincante, por favor, bienvenido a que lo sientas, porque hasta tocarlo
es... Lo siento mucho, Dani.
Tengamos en cuenta dos cosas.
Estamos en lo importante.
Tengamos en cuenta dos cosas. Este control vale $150.
Sí, exacto. ¿Sí?
El control normal vale $60. Pero $150 no lo hacen mejor a usted. Si usted es malo jugando, tenga un control de 200.
No, pero estamos hablando del control, Dani.
Estamos hablando del control.
Sí, pero es que... De hecho...
No, pero te voy a hacer una pregunta, Dani. ¿Te gusta el control?
No, sí, el control es hermoso. Yo nunca... De hecho, mire, hay una cosa particular. Yo, bueno, más adelante lo veremos. Yo manejo una comunidad bastante grande y yo mismo he alabado los diseños de Xbox. Los diseños, el diseño artístico de Xbox es muy, muy bueno. Ya de ahí entran otros detalles que podemos hablar, pues, como que sigan usando pilas de hace 10.000 años, pues
sí.
Es otra cosa, ¿no?
¿Qué opinamos del control de Play? ¿Hay algún control así? Yo estuve viendo que hay algunos accesorios que se pueden empezar a...
Sí, eso es lo que le llaman controles SCUF.
Exacto,
sí, pero no oficiales. Que Sony tiene una posición, digamos que debatible en ese aspecto. Uh-huh. Y es que ellos dicen que simplemente no lanzan un control pro. PlayStation dice que no les interesa lanzar un mercado pro porque no quieren segmentar los jugadores, no quieren que uno tenga ventaja sobre el otro. Es una posición cuestionable. Eso ya lo determinarán ellos.
¿Vos cómo lo ves? ¿Lo ves correcto o no?
Yo la verdad nunca, o sea, no, yo...
Es como comprarse los botines. ¿Me compro unos botines normales o me compro los botines super de Messi?
Sí, más que eso, digamos que es más bien por la comodidad de cada jugador. Cada jugador se acomoda a sus propias vainas, a sus propias cosas. Yo no le veo mucho propósito a los controles SCUF, pero tengo que aclarar que yo no soy jugador competitivo. Yo soy un jugador que juega porque me gusta y por disfrutarlo. No soy competitivo. Sé que competitivamente los controles tienen ventaja. Digamos que eso, por eso digo que es cuestionable.
Listo. Jimmy, ¿es tener ventaja o no tener ventaja comprarse este control?
Ventaja, digamos
competitivo.
Que, sí, realmente. Sí. Total, te hacen jugar de una mejor forma que logras destacarte frente a tus rivales.
Juan, lo último.
No, antes de eso, quiero informarles a todos que ya hace poco PlayStation, a través de su página oficial, publicó que ya hay dos controles profesionales. Uno se llama Nacon Revolution y el otro el Razer Ryu, que son, o sea, tú los ves y se ven espectaculares.
Muy bien, necesito que nos despidamos con un mensaje a la gente que está escuchando. Quiero que Jimmy haga su despedida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le decimos a una persona que está escuchando y que le digo, ¿qué me compro después de escuchar este podcast? ¿Qué me compro, Play o Xbox? Ambas. Jimmy, ¿qué
Listo,
te compraría?
Pues realmente hay algo muy importante y es que, por ejemplo, yo no me voy a cambiar de consola porque no tengo o son muy pocos los conocidos y con los que siempre suelo jugar en Play. Entonces no me voy a ir a una consola donde voy a jugar solo, donde yo estoy en una parte de shooters, cosas así, y siempre me toca buscar con quién jugar y todo. Por eso estoy en Xbox, porque me he crecido con todos mis amigos. Entonces,
ojo con eso.
Entonces ahí voy.
Cuando te compras una consola, es verdad que influye en tus amistades.
Claro, porque son con quienes compartes. Si nuestro oyente está en indecisión en qué comprar y siempre ha jugado Play, pues hombre, cómprese Play, porque sus amigos están ahí, porque su comunidad está ahí. Pero si siempre ha jugado Xbox y sabe que sus amigos están ahí, que se puede formar como videojugador, como un buen gamer, cómprese una Xbox.
Claro, no tengo amigos, así nomás. No tengo amigos, ¿qué me compro?
Un PC.
Bueno.
Nintendo.
Ay, no hay nada. Yo diría que Xbox. Totalmente sigo con mi fanboy, pero con buenos argumentos, que Xbox totalmente sigue manteniendo posición en juegos, en bastantes cosas para destacar, y que, pues bueno, aquí a la larga será mejor Xbox.
Señor Daniel, mensaje a todos los oyentes. No sé qué comprarme. Daniel, ¿qué me recomendás y por qué?
PlayStation 4. ¿Por qué? Simple. Mayor cantidad de títulos, mayor cantidad de comunidad, una consola mucho más potente y robusta, mejores juegos a venir, porque la batería de juegos del otro año es impresionante. La que está mandando la palabra en la industria es PlayStation 4, entonces es la decisión correcta.
Muy bien, señores. Juancha, sabemos. Maiker, ¿algún mensaje que quieras dar sobre esta discusión del podcast 9, PlayStation versus Xbox, Xbox versus PlayStation?
No, estuvo muy interesante igual escuchar a Dani con todos sus argumentos muy válidos, ¿no? Igual cada uno es libre de tener como su plataforma o su consola favorita. Y por parte con Jimmy también, pues porque entiendo que uno disfruta cada cosa con Xbox cuando así es. Y a los oyentes igual, la decisión es muy personal. Me parece muy importante lo que dice Jimmy de tener en cuenta su círculo social, porque realmente no tiene sentido que te compres una plataforma y todos tus amigos terminen jugando partidas en la otra consola y tú mirando pues a ver qué haces. Entonces sí es un dato muy importante. Igual estoy de acuerdo con Fabi también que ambas consolas son muy buenas y pues ya cada uno tendrá la oportunidad de disfrutarlo.
Algo que me da curiosidad es que no hablaron mucho del Kinect, ¿no? No se habló mucho, porque también son muy gamers y por ahí sí, los gamers están enfocados más en un control súper, en competencia y qué sé yo, pero no se habló de Kinect. No sé si es una ventaja o no para Xbox. ¿Qué opinas, Mike?
Pues yo suelo usar el Kinect. A mí me gusta en lo particular, ¿sí? Pienso que igual es un tema de que, como tú lo dices, no es tanto para el gamer pro, pero sí es algo que puedes disfrutar de pronto con familia, con tu esposa, de pronto los niños quieren jugar y muchas veces de pronto tú pones a un niño a jugar y no le gusta tanto la idea del control, sino cuando ve que está ahí y que se mueve o ve su imagen también que está dentro del televisor. Entonces es bastante interesante.
¿Cuál le dirías
más
que
tema de familia?
¿Cuál le dirías que compran?
Yo les diría que tuvieran en cuenta, aparte del círculo social, el tema familiar. Sí, es un padre de familia, si lo que quiere no es comprar su televisor y tener su altar para jugar allá solo, sino que le toca jugar con su esposa, sus hijos, me gustaría y les recomendaría que compraran una Xbox y con el tema del Kinect podría interactuar mucho con su familia.
Ok, Juan, vos para terminar, bueno, conclusión.
Bueno, algo que también faltó por mencionar es un icono insignia también de PlayStation, que es la PlayStation VR. Entonces, digamos que ese es un tema...
Todavía no salió, ¿no?
¿Salió?
Pero no está acá ya jugándose, no se está usando. No.
Pero igual ya salió.
Lo metemos, así. Lo metemos.
¡Claro!
Lo metemos dentro de la discusión.
¡Claro!
Sí, vale como, sí, okay. $1,000,000.
No vale $1,000,000. Bueno, entonces hay que tener también en cuenta eso. Si tú eres un jugador que realmente quieres destacar en algunos juegos en especial, entonces tú tienes que mirar para qué plataforma están esos juegos. Porque no es lo mismo querer ser el mejor en Halo, pero no tienes Xbox. O el mejor en Call of Duty, quieres participar en torneos oficiales, pero no tienes PlayStation. Entonces primero tienes que decidir de acuerdo a lo que tú juegues, a lo que te gusta jugar, y pues lo que dice Michael también tiene razón, la familia.
¿Cuál decís vos? ¿Cuál le decís a los oyentes que compren, Juan? Juan, ¿cuál me compro? Ya.
PlayStation.
Listo.
Listo,
hasta ahí estamos. Jimmy, saludos a quien quieras darle saludos. Gracias por venir, gracias por estar acá con nosotros. No, ¿algún saludo?
No. Mamá, estoy
pensando. Gracias. A tus tres mejores.
Que siempre juego, pues, con Bumpy Science. Ya amigos más cercanos sería Vito, un amigo muy cercano, y realmente Checho.
Despedida, Juan, tuya.
Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por haber escuchado este podcast. Sigan pendientes de todas nuestras transmisiones.
Dani, vos, una despedida y un saludo a quien quieras, y una despedida,
bueno,
y una conclusión.
Bueno, primero que todo, agradecerles a ustedes por habernos tenido en cuenta. Bueno que nos abran estos espacios. No sé, saludos y agradecimiento, pues, de pronto a todos los miembros de la comunidad que represento PS4 Colombia, a los administradores que siempre me han ayudado.
Nómbralo, ¿cuántos son?
Cata, Luis, Alejandro y nuestros recientes moderadores que son Camilo, Jafet y Luis.
Muy bien.
Y a mi esposa, que siempre me ha aguantado todo esto.
Ese se merece un aplauso.
Un aplauso para la esposa.
A todas las esposas.
Pocas personas pueden darse el lujo de tener una esposa que les acolite tanto esto, que siempre esté de acuerdo y que siempre los apoye. Entonces, también a ella, muchas gracias por todo.
Gracias a vos, Dani, por venir. Listo, despedida de Maiker. ¿A quién le mandamos saludos, Mike?
Bueno, le mandamos a toda la gente de...
No dijiste por qué no estuviste en los otros tres episodios.
Este es un tema ahí que me da tristeza y no me convocaron. El tema no me llegó el mensaje de texto para la convocatoria.
Ah, ok, listo.
Todo por ese estilo.
Saludos.
Bueno, un saludo igual a toda la gente de Red Button, toda la gente que hace posible esto, la gente que nos sigue a través de Profesión Gamer. También un saludo para la familia en particular. Ahorita que nombró la esposa Dani, también se me vino a la mente. Aunque no es que así que me dejé jugar mucho, que digamos, pero sí, un saludo para Ori, para Juan, mis dos hijos, Juan y Daniel, para mi mami, para mi papi, para todos.
Muy bien. Listo, entonces, nos vemos en el próximo episodio. Yo desde mi lado le mando un saludo a mis sobrinos, Agustín y Santino. Y lo que digo es, la conclusión mía de todo el podcast es que me compré las dos consolas. Tengo las dos y no tengo ningún problema. Muchas gracias por todo. Chau, 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 chau. Chau.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.